Hoy viernes 13 de enero de 2023 está María Eugenia Schmuck para charlar un ratito con nosotros, presidenta del Consejo, pero también hoy intendenta.
Sí, claro. Sí.
Hoy sos la intendenta. ¿Hasta cuándo?
Hasta el lunes.
¿Hasta el lunes sos la intendenta?
Sí, sí.
¿Cuánto hace que sos la intendenta?
Desde el viernes de la semana pasada, hace una semana.
Bueno, bien. ¿Y?
Viste, está divina la ciudad.
Está divina la ciudad, te iba a decir eso, ese reforro.
No. Bueno, tratamos de hacer lo que le corresponde, obviamente, a la intendencia y de resolver algunas cosas que obviamente surgen todos los días, pero bueno, bien, hay un equipo aceitado que se hace cargo, solo tomar algunas decisiones, obviamente siempre consultándolas con Pablo.
¿Qué cosas no, Mario, no te gustan de, no ves lindas en la ciudad? Sí, a ver, charlando en general, ¿qué cosas no están bien? Yo digo, bueno, los parques para mí no están bien, falta verde, falta iluminación, la ciudad tiene poca luz.
Sí, te escucho todos los días.
Tiene poca luz. Paso por el barquito de acá, no lo veo iluminado.
Bueno, tengo noticias.
Dale.
Porque te dije el otro día por privado, hablé con el responsable de alumbrado público, que es Jorge Nocino, que es siempre, en realidad es el que hizo la gestión en su momento para que una empresa de iluminación nos dé el equipo para poder iluminarlo y en realidad eso nunca fue nuestro, o sea, siempre perteneció a la empresa, al equipo de iluminación, y lo que hicimos es regularizar eso y llamar a licitación para que la municipalidad se haga cargo efectivamente y no un privado.
Eso lo tenía que iluminar el privado y no lo hizo, o sea, es así.
En realidad no le corresponde. Había que regularizar la situación de que ese equipo de iluminación sea de la municipalidad para poder tenerlo iluminado. Bien. Todas las veces que queramos, todo el tiempo. Y ahora está en proceso de licitación, en febrero ya se abren los sobres, así que va a pasar a ser de la Muni y lo vamos a tener iluminado.
Y el monumento, porque sabemos que es nacional y demás, pero lo tienen que iluminar la municipalidad.
Sí, también
no queda otra.
También está en proceso de licitación porque iluminar el monumento esporádicamente es muy caro. O sea, si vos lo contratás para una vez, te sale un montón de plata, te conviene comprarte, que es lo que está haciendo Pablo, llamar a licitación para comprar el sistema que te permita a vos tener la iluminación todo el tiempo, y los equipos son tuyos, porque ya con 3 o 4 iluminaciones te diría que pagás el sistema propio. Entonces, también están llamando a licitación ahora, calculamos que en un par de meses ya vamos a contar con equipo propio también para el monumento.
Y las peatonales también, Iluminar.
Eso, todo el plan de LEDs, que, bueno, hubo un medio local que dijo que había 3.500, bueno, no investigó bien, porque la verdad es que de las 35.000 luces de luminarias que se plantearon en el plan desde que Pablo asumió, ya se pusieron 11.000. Es cierto, falta todavía
llegar a las 35.000.
Claro, se puso el 30%, el 33%. Ya están las dos licitaciones hechas y todo el cronograma de instalación de luminarias es enero, febrero. O sea que en marzo deberíamos, de esas 35.000, estar la mayoría, ya el 80%, colocadas. Después les voy a mandar los barrios y el cronograma para que hacer un control ciudadano.
Está buenísimo.
Está bueno, que decir, bueno, el cronograma que tiene la Muni es este, para poner las luces LED en tales barrios, tales días, y está bueno para que también los vecinos sepan cuándo tienen que colocarlas, y si no lo hacen, nos lo reclamen inmediatamente.
Bueno, pero ya hay 11.000, 11.000 que están ahí. A ver, otro de los temas, el transporte sigue siendo uno de los temas más importantes de la ciudad. ¿Se mejoró? ¿Se está mejorando? ¿Hay proyecto para que siga mejorando?
Sí, la verdad es que a nosotros nos tocó unos años terribles. De hecho, no quiero llorar sobre lo que sucedió, pero fueron 2 años en donde ustedes, bueno, lo saben, hubo 90 días de paro.
Lo peor.
Pasamos 2 años en una pandemia que nos encerraba, nos liberaba medias, hizo que la escuela se haga desde su casa. Bueno, nosotros tenemos un sistema de transporte de pasajeros que se financia de la siguiente manera. 50% subsidios, es decir, lo financian otros. Hablamos de nación, provincia y municipio en un pequeño porcentaje. Y fondo compensador, básicamente. Y el 50% los usuarios. Claro. Si vos no tenés usuarios, hay un 50% de financiamiento del sistema que no te entra. Y eso es déficit.
¿Estamos caídos con los usuarios nosotros?
No, digo, durante la pandemia.
Pensé que ahora estábamos con pocos
no,
usuarios.
No, digo durante la pandemia.
Ah, durante la pandemia. Okay.
Entonces eso obligó a que vos reestructures, porque no podías poner tantas unidades en la calle, porque no tenías cómo pagarlas, básicamente. Entonces fusionamos líneas. Bueno, todos ustedes lo saben. Ahora, ese esquema que fue de transición durante la pandemia se está volviendo atrás. Estamos volviendo a poner las líneas
separadas,
sin esas funciones, sí. O sea, que regresen al estado prepandemia. Uh-huh. Y estimamos, por el avance del aumento de usuarios en el transporte de pasajeros, que al inicio del ciclo lectivo de este año vamos a tener la misma cantidad de usuarios que teníamos prepandemia, y por lo tanto nuestra responsabilidad es poner la misma cantidad de unidades de transporte que teníamos prepandemia. Estamos hablando de 690 unidades. Ustedes saben que hace poquito con Pablo presentamos 15 unidades nuevas que tenían que ver con algunas líneas en particular para mejorar las frecuencias. Y seguramente Pablo, cuando vuelva el lunes, organizará el anuncio de varias unidades más para llegar a esas 690 en marzo.
Y el camino hacia la MOVI, estamos ya en esta etapa de transición, ¿no?
A la SUBE, sí.
Sí,
no, porque la MOVI va a seguir existiendo, sí. Es una transición, van a
durante un tiempo hasta que quede solo SUBE.
Sí.
¿Sí? ¿Qué pasa con los puntos de recarga? Y en algunos comercios te cobran un plus por cargar. O te dicen, de una manera subrepticia, te tienes que llevar otra cosa, si no, no te cargo la tarjeta. ¿Esto está bien? ¿Es legal?
No, en realidad estamos avanzando, porque ya se lo hemos planteado varias veces a la gente de movilidad, estamos avanzando también que los negocios tengan algún beneficio, ¿no? También por tener recarga de tarjeta, es decir, algún atractivo que haga que muchos quieran tenerlo.
El miércoles se cayó el sistema de la tarjeta SUBE, no tiene que ver con la ciudad de Rosario, porque SUBE es nacional, pero el sistema donde los usuarios cargan de manera online la tarjeta para colectivos como por ejemplo el 359 que conecta a Rosario con otras localidades cercanas, estaba caído. Entonces también hay que contemplar que el sistema ya de SUBE es vetusto, para cuando el SUBE sea parte de nuestro sistema de transporte urbano de pasajeros, considerar también hacer un mix ahí.
Sí, yo creo que la clave, además de los puntos de recarga, tiene que ver con que vos tengas varios medios para recargar. Me refiero a que todo el mundo hoy tiene un celular, es cierto, no tiene quizás una caja de ahorro o una tarjeta de crédito, pero sí tiene algunas otras aplicaciones que te permiten, digamos, contar con dinero para poder recargar. Y me parece que hay que ir a un sistema también en donde sea lo más simple posible y haya varios instrumentos. Me parece que hay que aprovechar esta transición con la SUBE, lo hablábamos el otro día con el ministro de Transporte, con Diego Giuliano, que además...
Aprovechando que es de acá.
Que es de acá. Sí, hay algo que uno tiene que decir, es que...
Aprovecha que es de acá el tipo, ¿no? Es buenísimo eso.
Y además siempre estuvo preocupado por estos temas.
Chaco habrá aprovechado a Capitanich en el gobierno nacional, y cada uno tiene que aprovechar lo que tiene.
Por supuesto. Y estábamos viendo justamente esto, ¿no? Que el sistema sea accesible, que sea eficiente y que nos permita unificar lo más rápido posible entre SUBE y MOVI. ¿Por qué? Porque para que quienes nos están escuchando entiendan cuál es la ventaja. Voy a decir, bueno, ¿cuál es la ventaja que tengo con SUBE? Y tenemos la ventaja de que hay muchos usuarios que van a tener beneficios que la MOVI no podía
dar,
por ejemplo, la jefa y jefes de hogar, por ejemplo, aquellos que tienen plan social. Y eso es toda plata que entra al sistema, porque lo que hace, en definitiva, la SUBE subsidiar al pasajero, que antes no la teníamos. Entonces, digamos, vamos a contar con más financiamiento para el propio sistema, lo que nos va a permitir mejorar también que el presupuesto que tengamos para disponer para transporte se invierta en unidades, que es lo que necesitamos. Más unidades, más frecuencia.
Bien, te cambio de tema y te voy a otro. Tema trapitos. Lo que parece que no se puede solucionar lo de los trapitos.
Entonces, sí, claro que hay que solucionarlo.
Pero ¿cómo se soluciona? Porque no, hasta acá uno... Si quiere hablamos de la mafia, de los trapitos, de lo que pasa en las canchas,
sí,
de lo que pasa en los recitales.
Eso ya lo sabemos todo.
Sabemos que la mafia es uno delincuente, algunos son apretadores, te rayan el auto y demás. ¿Cómo lo vamos a solucionar?
Bueno, el día que podamos resolver la seguridad en la ciudad de Rosario, lo vamos a solucionar. Nosotros necesitamos abordar el tema de la extorsión con policía. Nosotros no le podemos decir a un control urbano que no tiene arma, que además de hacerle la multa, porque hoy es una falta en el código de convivencia y te obliga a... las sanciones incluso tienen que ver con una multa económica, pero también con concursos, con espacios donde vos tenés que devolverle al municipio a partir de trabajo lo que le quitaste, que es extorsionar a un vecino. Es decir, tu sanción es o en dinero o en trabajo, para que lo entendamos bien. Rápido. Ahora, te soy sincera, vos a un trapito que pertenece a una mafia en general, vinculadas a las barras de bravas de los equipos de fútbol de la ciudad, le da un papelito o le mostrás la sanción electrónica,
le chupo huevo.
No pasa nada.
Así, directo.
O sea, si vos tenés la fuerza de seguridad, vos lo que podés hacer es, ante el delito de extorsión, lo podés llevar preso, tranquilamente. Es así.
Sí, pero vos decís, ahí necesitamos más policías.
Necesitamos que los controles hacia los extorsionadores, los que pertenecen a organizaciones mafiosas, que ya sabemos dónde están, son en zonas de la ciudad, en eventos, en las canchas de fútbol. Eso no puede ser un control solamente de la fuerza de seguridad y del municipio para que no haya ningún disturbio. Ahí hay que tener un plan para justamente aquel que extorsiona llevarlo en cana. Es así de simple.
El tema calles, muchas quejas de calle, pozo, bache y demás, en distintas zonas de la ciudad, Mario. Un tema que por ahí hay un bache, pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro, seis meses y sigue estando ahí.
Mira, ¿sabes lo que pasó en la ciudad de Rosario? Durante muchos años se emparchó. Se utilizaba un material que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad o quienes nos oyen de ir por calle San Lorenzo cuando pavimentamos con un material de mucha calidad. Empezamos a sacar el material viejo y encontramos unos socavones que prácticamente podíamos hacer un túnel por abajo de calle San Lorenzo, porque eran el socavón, es un agujero enorme que hay abajo de una carpetita asfáltica muy liviana, que es un milagro que ningún auto se haya hundido en calle San Lorenzo. Eso no pasa solamente en calle San Lorenzo, pasa en un montón de calles de la ciudad.
Qué peligro.
Entonces ahora lo que estamos haciendo es utilizar material de calidad, que básicamente es hormigón, que para hacer el pavimento. ¿Qué significa? Que este material dura 40 años, no 3, 2. Claro, por supuesto. La obra es un poquito más larga, como todo. Es como vos cuando en tu casa no tenés muchas veces cuando no tenés plata para arreglar una cosita, la emparchás. Utilizás material de poca calidad, una pintura de mala calidad, ¿a qué pasa? De año la tenés que volver a pintar. En la ciudad es igual, pero se hizo durante 20 años que se hizo con material de poca calidad y entonces todo el tiempo nos la pasamos bachando. Ahora lo que estamos haciendo, ya lo hicimos en 350 calles de la ciudad, es pavimentar y en 50 paradas de colectivo. ¿Por qué digo paradas de colectivo? Porque la parada de colectivo requiere aún de material más firme, porque como paran los colectivos, cuando vos estacionás el colectivo en una parada, ¿qué hace? Hace mucha más presión hacia abajo. Si vos no tenés buen material, ¿qué hace? Se hunde la calle inmediatamente. Entonces estamos haciéndolo con hormigón, estamos haciéndolo con un material de mucha mejor calidad, que lo van a disfrutar 40 años, es decir, muchos intendentes e intendentas que vengan en el futuro. Pero es lo que hay que hacer, no se puede seguir emparchando.
Pero está bien, pero entonces las gestiones anteriores lo hicieron mal.
Sí.
O sea, claro, así, vamos a ser claros. O sea,
sí, para mí emparcharon.
Lipchi hizo mal.
Sí, para mí emparcharon, para mí utilizaron material de poca calidad, si no, no se entiende.
Ahora, Mario, si estaban mal las calles, mal las luminarias, mal cuando hicieron a un costado el contrato con la empresa mendocina El Cacique, ¿por qué no lo dijeron cuando agarraron? ¿Por qué no contaron que estaba así las cosas?
Pablo lo dijo en su primer discurso de apertura de sesiones, habló de la tormenta perfecta, lo dijo claramente. Quizás, bueno, no es el lugar público más importante que tiene un intendente cuando abre las sesiones del Consejo Municipal, porque allí están presentes todas las fuerzas políticas de la ciudad. Pero bueno, quizás es cierto, a lo mejor para el vecino, para la vecina, nadie escucha el discurso de apertura de sesiones. Hay que tratar de modificarlo.
Lo escucha nadie.
Claro,
no lo escucha nadie, esa es la verdad.
Pero es importante porque es donde el intendente hace alusión a su plan de gobierno y también a la situación en la que encontró el municipio.
Entonces está invirtiendo más.
Así como
más.
Hay un montón de cosas que se hicieron, perdón, sí. lo quiero dejar pasar, hay un montón de cosas que se hicieron bien también, ¿eh? O sea, yo creo que gran parte de muchas de las obras emblemáticas que tenemos en la ciudad, los distritos, el río, digo, se lo debemos a Hermes Wiener y a su visión de estratega en su momento y que obviamente muchos... todos los que vinimos después disfrutamos. Pero en este punto, digo, está claro.
Entonces,
que
es este así. Es el gobierno de los buenos materiales, será recordado con materiales de calidad. Digamos,
así es, así
con
es.
Con este tipo apostamos de inversiones.
A eso. No te, viste que eso inmediatamente no te da votos, porque bueno, eso no. lo va a decir alguien de acá 10, 15 años. Pero bueno, es lo que debe hacer un gobierno, no pensar en lo que te da votos, sino en lo que es necesario para que la gente viva mejor.
A ver, dame un llamado para Mariu.
Chicos, estoy escuchando el tema de la recarga de tarjeta de colectivo. Ayer caminé desde Paraguay y Ceballos hasta Presidente Roca y Santa Fe. Los dos kioscos que crucé no tenían saldo y pude cargar recién ahí, en Presidente Roca y Santa Fe. Y para cargarlo por home banking no se hace en el momento. Demora para que la carga se actualice. Así que bueno, pónganse las pilas y tiene que haber en todos lados carga.
Dale un beso.
Sí, tenés razón, la verdad que tenés razón. Hay que inmediatamente generar un convenio con los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, que además están en todos los barrios, porque estamos hablando no del centro, sino, qué sé yo, del de Empalme, del de Fisherton, en donde, bueno, la municipalidad le dé un beneficio a cambio de que todos sus negocios tengan recarga. Me parece que hay que ir por ahí.
¿Cómo está el tema del centro, Mario? Porque uno, a ver, lo de un gran acierto de la UNR de alquilar esa esquina de calle, sí. de calle Sarmiento. ¿Qué pasa con la favorita?
Bueno, estamos muy contentos porque la verdad que...
Y con el resto del centro, ¿no?
Sí, la municipalidad se involucró mucho en unir actores para volver a inaugurar la favorita y bueno... La verdad es que se ha logrado a partir, obviamente, de la inversión de empresarios rosarinos, de los herederos que también, obviamente, prestaron su acuerdo para esto. Va a volver a ser la favorita, como originalmente.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre.
Qué bueno.
Con
bueno.
ese nombre.
¿Cuándo está en obra?
Sí, está en obra ya. Y bueno, creemos que una primera parte puede llegar a estar en los próximos meses. Esperemos que durante este año, porque bueno, ya hay una constructora a cargo, durante este año podamos abrir las puertas de la favorita, que yo creo que eso, sumado a lo que me reclamaba la licenciada de las luces que van a estar, más la favorita, esta escuela de adultos mayores en la esquina, más, tengo que decirlo también, que no se dice mucho, pero nosotros teníamos... casi un 40% de negocios cerrados en la peatonal y ahora hay casi una ocupación total. Y eso también en parte se debe a obviamente, que la noche de las peatonales, que la expectativa de la reapertura de la favorita, la peatonalización de San Martín, son todos... No son todas causas directas, pero son todos elementos.
Cosas que fueron sumando.
Claro, que aportan a que el centro se vaya recuperando.
Siempre pienso, lo otro lo hablábamos también con Pablo Hapkin, Mario, que hay que lograr que los comercios no bajen la persiana, porque la luz del comercio de la vidriera.
Fundamental.
Es fundamental. Nosotros éramos chiquitos, todos los que estamos acá, íbamos caminando por el centro, estaba todo prendido, no teníamos las persianas bajas, que eso apaga la luz, apaga el centro directamente. No sé, una especie de convenio, a ver si puede hacer un convenio con la EPE para que el tipo que tiene un comercio en calle Córdoba puede dejar la vidriera libre durante toda la noche para tener más iluminado el centro.
Sí, eso obviamente hay que gestionarlo con provincia, ¿no? Porque viste que la EPE es provincial, pero sí, me parece que es una buena idea que se pueda intermediar para eso. Y para que obviamente uno pueda premiar a los negocios que diseñan sus vidrieras. En eso estamos trabajando. Arrancamos con las galerías, que viste que recuperamos muchas galerías de la ciudad que estaban prácticamente vacías. Sí. Por supuesto, siempre a partir de la iniciativa y del aporte de los empresarios que deciden invertir, ¿no? Y de los comerciantes. Pero me parece que además de recuperar las galerías, de recuperar esa esquina emblemática de Sarmiento y Córdoba, de que ahora tenemos... Bueno, algún aporte de los empresarios gastronómicos con con espacios interesantes muy cerca. Hay que seguir apostando a que haya más gastronomía en las peatonales, y la favorita va a tener un espacio gastronómico bien importante. Me parece que eso también, a la vez que también estamos conversando para empezar a tener rooftop en las peatonales,
porque eso está bueno, está en todo el mundo,
está bueno, funciona bien, bares,
está buenísimo,
que me parece que también le darían a la peatonal otro atractivo para que la gente circule en horarios que hoy no está circulando por la inseguridad, básicamente.
Dame un llamado para Mario.
No es solo el convenio con la EPE, me parece que también es seguridad. Hoy en día te rompen la reja, el vidrio, y no les importa nada. Entonces tenés que bajar una persiana que quede herméticamente cerrado.
Bien, dale, sí, totalmente.
Sí, es así. Nosotros necesitamos seguridad. La verdad es que yo no sé si el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, viven en Narnia o no saben que Rosario forma parte de la Argentina. Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires y la propia ciudad de Buenos Aires también tienen muchos problemas de seguridad. Uno basta con ver los medios nacionales para darse cuenta que están con niveles de inseguridad también inéditos, como el de la ciudad de Rosario. Pero bueno, Rosario tiene un problema muy grave y que necesita que las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales tengan una estrategia ya. Y nosotros queremos participar, es lo que dice Pablo, en eso estamos absolutamente convencidos. Si no saben cómo hacerlo, bueno, que nos deleguen a nosotros. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo, porque todas las semanas el intendente participa de espacios multiagenciales, quiero decir, donde participan las fuerzas de seguridad y los responsables políticos de provincia y de nación y de la justicia, en donde les da datos, nombres, lugares, y después no podemos participar de qué se hace con eso. O sea, es como que brindamos información, pero nadie nos participa de las decisiones que se toman en función de esa información. Eso no puede pasar más. Si queremos solucionar el problema de la ciudad de Rosario, tiene que haber un gobernador que tenga como prioridad absoluta resolver el problema acá en la ciudad.
Dame, Luisito, si tenés algunos llamados para Mario. Te pregunto por algunos lugares que son privados que podés saber o no. El Village, ¿qué va a pasar con el Village, por ejemplo? Había una idea de un privado hacer viviendas, entiendo.
Sí, hay dos proyectos alrededor de eso. Esperemos tener novedades muy pronto.
Digo, porque se va a cambiar y va a modificar la zona.
Por supuesto, ni hablar. Siempre que haya inversión, ya sea en viviendas o en proyectos vinculados al comercio, revitaliza la zona, sin lugar a dudas.
Está bueno, dame llamado para Mario, dale.
María Eugenia, ¿cuándo arreglan lo del Metrobús ahí en la Avenida Alberdi? Intransitable.
Dale, vos se repite eso también, ¿eh?
Sí, tenés razón. Allá ya arreglamos dos paradas, ¿viste? Dos paradas que la hicimos con... yo soy politóloga, pero aprendí lo del hormigón, ¿eh? Lo aprendí lo del hormigón porque realmente no podía creer los agujeros que veía en muchas calles que empezamos a repavimentar. Sí, y hay que arreglar el resto. Lo tenemos como prioridad uno y... tanto el intendente como yo insistimos permanentemente al secretario de Obras Públicas que sea lo más rápido posible.
Dame. ¿Qué cosa, Luisito? Dame.
Che, pero entonces, ¿de la intendencia qué hacen? Porque la seguridad, no, depende de la nación. El tema de la luz en las peatonales, no, depende de provincia. Tal cosa depende de otra. ¿Qué hacen entonces?
Dale, Mario.
Y bueno, sí, queremos ser autónomos, así podemos hacer todo eso. Y para eso hay que reformar la Constitución, pero en el mientras tanto hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, a ver, el plan de luminarias no solamente tiene que ver con que la ciudad esté linda, fundamentalmente tiene que ver con que si la ciudad está iluminada, bueno, es un poco más segura que si no lo está.
Pero claro, entonces, que disuade la oyente anterior que hablaba de, pero no podemos tener el comercio expuesto sin la persiana baja y todo. Pero vos pones luz y las cosas cambian. Obviamente cambian. Habrá algún desmán en bueno, un principio, pero es un proceso de cambio, sí, claro.
Sí, por eso decíamos, o sea, la seguridad es provincial y es nacional, ¿no? Depende del ámbito. O sea, si estamos hablando de combatir el narcotráfico, y bueno, la verdad es que es un delito que se tiene que abordar desde la justicia y desde las fuerzas de seguridad federales. Y lo que tiene que ver con la seguridad, con delitos, robos, asesinatos, etcétera, tiene que ver con la seguridad provincial. Sí, lamentablemente el municipio no lo tiene, queremos tenerlo, estamos ansiosos de que esa reforma se haga o que haya un gobernador que diga, bueno, listo, le delego esos recursos y esa competencia al intendente y que, o a la intendenta, y que lo resuelva. Y en eso nos hacemos cargo de resolverlo. ¿Qué nos hacemos cargo hoy? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué está dentro de nuestras funciones? Esto que te decía de las luces LED, el tema del pavimento. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con las tasas, uno paga una tasa municipal para que le recojan la basura, para limpiar la ciudad. Uh-huh. Bueno,
La basura, si bien uno pasa por algunos lugares y ve mucha basura, uno también, ahí los responsables somos absolutamente todas las partes. O sea, tira bolsa dentro de un basur de un tacho donde está completamente rebalsado, somos responsables. Después también hay un poco de decir, che, pasa, se cumple con los servicios de recolección de residuos, eso siempre está prolijo, porque a veces veo la ciudad también sucia.
Sí, estamos en un momento político muy y económico muy difícil, ¿no? Sí, la recolección pasa, pero tenemos mucha más gente revolviendo la basura, chicos. O sea, los contenedores...
Sí, tenemos el 50% de pobres, básicamente.
Exactamente, los contenedores están... no es que tienen alrededor basura solamente porque la gente no es prolija y lo tira al lado. Tenemos a veces los contenedores llenos de basura alrededor porque hay mucha gente revolviendo el contenedor, buscando algo para poder vender. Y eso tenemos que verlo también, tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque estamos viviendo una situación económica muy difícil para el 50% de la población y Rosario no escapa a esa situación. De todas maneras, no elude nuestra responsabilidad. Nosotros estamos trabajando también para, obviamente, hacernos cargo de que muchas veces sucede eso y que a lo mejor si el servicio tenía una frecuencia y bueno, capaz que hay que aumentarla, tener más veces que pase quienes limpian por ahí porque la situación ha cambiado.
Bien, dame llamado, Luisito. Estamos hablando.
¿Quién controla las obras de reparación que hacen en la ciudad de Rosario? ¿Y quién se encarga de la iluminación? Porque yo vivo en un barrio en zona norte donde la iluminación es pésima, pero los impuestos son de primera.
No sé a qué obras se referirá, pero si son obras del municipio las controlamos nosotros. Ahora, en el caso de que sean de EPE y de ASA, que suelen, o sea, me refiero a agua y a luz, que muchas veces hacen obras y que rompen pavimento, rompen veredas, lo que el intendente hizo fue establecer una multa bastante importante para las empresas, no importa si sean públicas, si sean de la provincia o si sean privadas, que no cumplan con el cronograma preestablecido que la municipalidad autorizó. A ver, si uno tiene que hacer una obra acá en la ciudad de Rosario, tiene que pedirle permiso a la municipalidad y presentar un cronograma de cuándo se va a hacer la obra y cuándo termina, fundamentalmente. Y cuáles son las implicancias que tiene para la circulación, por ejemplo, si es en la calle. Si eso que la empresa planteó no se cumple, tiene una multa millonaria que le sigue a eso. Esa es nuestra manera de controlar que las empresas que hacen obras en la ciudad de Rosario cumplan con los cronogramas autorizados. Ahora, lo de la luminaria, sí, esa es responsabilidad nuestra y nosotros apostamos a que, antes de que termine la gestión de Pablo Hepkin, el 90% de la ciudad esté iluminado con luces LED. Hemos hecho gestiones para obtener financiamiento nacional, provincial y local, y ya las dos licitaciones que te contaba recién ya se hicieron y están en ejecución durante enero y febrero, así que no sé qué barrio de zona norte vivís, pero después
pasa la calle,
pasa la calle todo y te digo cuándo.
Sí, dame Luisito, llamamos para
María Eugenia, buen día. Desde la municipalidad, ¿qué se puede hacer con la semaforización que es tan mala en la ciudad de Rosario?
Ay, no sé a qué se referirá con
debe ser,
mala.
Imagino que debe ser a la sincronización de los semáforos.
La sincronización. ¿Se puede resolver?
A la no sincronización sería.
Bueno, a veces hay lugares en donde... A ver, la sincronización tiene el sentido de querer generar una velocidad promedio y que vos llegues más rápido a los lugares. A veces la desincronización tiene que ver con que uno no circule a esa velocidad.
Sí.
Hay que ver dónde, no es lo mismo en cualquier calle. Pero sí hay lugares en donde se puede modificar tranquilamente con la empresa.
En muchos lugares están las velocidades nuevas, que lo escuchamos a la mañana a diario en el programa de Gaby Penice, y además es mala la sincronización, o sea, hay desincronización. Entonces es no solamente peligroso por el horario, porque todavía es de noche, sobre todo en invierno, sino que además uno tiene que ir a la velocidad estipulada, que muchas veces es 40 o 50, y encima en la próxima esquina te vuelve a agarrar el semáforo.
Por eso, digo, hay que verlo calle por calle. La desincronización tiene ese objeto. Tiene el objeto de que vos bajes la velocidad.
Claro.
Pero bueno, si nosotros estamos en una situación particular en la ciudad de Rosario, que tenemos muchos problemas de inseguridad, entonces, obviamente, si hay una calle que nosotros tenemos chequeado, que es un lugar en donde hay más robos, hay más niveles de inseguridad, no solamente hay que exigirle a la provincia que ponga más móviles, sino que también utilizar estas estrategias que sí dependen de nosotros para en determinadas horas de la noche, como se hace en algunos lugares, que no hay prácticamente semáforos, ¿no? En algunas avenidas.
Estamos charlando con Mario Eugenio Schmuck, presidente del Consejo. Intendente, hasta el lunes. Hay consulta de todos los barrios, de un montón de temas, de luces, de calles. Después hay temas que por están buenos. No sé qué pasó con calle San Juan. Se intentó recuperar, no se pudo. Viste que hay zonas que se intenta y a veces no se puede. A ver, hay cosas que pasan en el mundo entero, ¿viste?
Sí, el plan, el plan de calle San Juan es viejo, nosotros lo aprobamos en el Consejo.
No funcionó, evidentemente.
No, tenía algunos incentivos para la inversión fundamentalmente inmobiliaria en altura, porque era una calle que era interesante para que se pueda construir en altura. Y además generábamos una especie de distrito tecnológico en donde apostábamos un poco a que inviertan las empresas que tenían que ver con tecnología. Pero bueno, a veces, en realidad no es del gobierno de Pablo, son de los gobiernos anteriores, puede ser una buena idea, pero hay que articularla con los empresarios.
Pueden no funcionar. Pasan en el mundo entero que hay zonas que quedaron apagadas y quedaron apagadas. No son fácil para levantarlas.
San Juan, entre Ríos y Mitre, qué insegura que esa cuadra, a cualquier hora, plena luz.
Pero esa cuadra debe tener 20
años. Está como encajonada,
no sé cuál es
la clave, porque en la cuadra siguiente ya no.
No, entre Corrientes y Cambia, bueno.
No,
esos 100 metros, hace 25 años que está mal. O sea, que está ahí, que le falta... Y después otra de las cosas que siempre también hablamos acá es, por ahí llaman comerciantes, dice, tengo la muni encima por un toldo que corre un poquito más de la vereda, y dice el tipo, estoy laburando, puse todo mi ahorro, invertí, esto, lo otro. ¿Cómo se puede mejorar eso? De no ir a... Mira,
muchas veces tenemos la culpa nosotros, en el Consejo. Consejo tiene mucha culpa de eso. Genera normativas, viste, que son imposibles de cumplir.
Romperle los huevos a un tipo, eso es la inversión.
Es una barbaridad. Va la municipalidad y cumple la ley, viste. Y vos decís, ¿cómo puede ser que a este que está haciendo una cosa divina, hermosa, con estos toldos, pero no están habilitados? Entonces el funcionario te dice, bueno, vos, querida, estás de presidenta del Consejo, cambia la normativa. Y tiene razón. La ordenanza de habilitaciones es una ordenanza viejísima que no tiene nada que ver con la situación que está viviendo la ciudad hoy y que hay que modificarla también de acuerdo a esto, ¿no? A que hay que dejar que también los comerciantes innoven, que mejoren sus negocios para que sean más atractivos para la venta, y sobre todo pospandemia, ¿no? En donde me parece que eso hay que revisarlo todo. Es un tema que tengo en mente para este año.
Está bueno. Y te digo, vos tenés hijos que están en edad de salida.
Sí, el más grande. Bueno, la más chica, la más de 11 años.
El más grande. ¿Sabés que le falta noche a Rosario?
Sí.
Recién hablábamos con Mica, 3 de la mañana, 2 y media, se apaga todo.
De hecho, la ordenanza de nocturnidad, el que podía llegar a tratarse el año pasado, quedó también pendiente nuevamente.
Sí, de hecho, se va a empezar a tratar en febrero de nuevo. Hay varios niveles de acuerdo alcanzados. Yo le tengo mucha expectativa que este año salga la ordenanza de nocturnidad. Esto es un año de transición y me parece que sería ideal para que salga la ordenanza de nocturnidad. Rosario tiene que recuperar la noche. Yo creo que También es cierto que la pandemia nos jugó en contra, sí, sí, en eso, porque bueno, muchos espacios que se dedicaban a la noche cerraron y empezaron a proliferar los bares que podían abrir en horarios que estaba permitido. Pero hay que recuperar la noche, hay que generar estrategias desde el Ejecutivo y desde el Legislativo que nos permitan que se vuelva a invertir en la noche y que sea, por supuesto, para que alguien invierta tiene que ser redituable, y para que sea redituable uno le tiene que generar las condiciones para que ese boliche se pueda sostener, uh-huh, o ese espacio, pero también, y como municipio obviamente que nos hacemos cargo, y como legislativo también, de que tenemos que ir en esa dirección. Creo que la pandemia de alguna manera frenó esa discusión, pero que bueno, que es el momento de darla. Pero también es cierto que tenemos que aprender a reconocer que hay otras formas de diversión.
Totalmente.
Que el municipio también tiene que reconocer y que tiene que regular. Avanzamos un poco con el Código de Convivencia, yo no sé si mucha gente lo sabe, porque el Código de Convivencia fue, digamos, una normativa tan gigante, porque cambió un código de faltas que tenía 60 años, entonces... Pero nosotros, por ejemplo, nos animamos a decir, bueno, ¿hay fiestas al aire libre? Perfecto. Tienen que pedir autorización. Nosotros le garantizamos que va a haber seguridad, pues hacemos la gestión con la provincia, les decimos de qué hora pueden estar, buscamos el espacio también que sea el que menos moleste a los vecinos, porque bueno, el municipio tiene muchos lugares al aire libre, y hasta podemos planificar juntos movilidad, si pudiéramos previamente, pero como eso no sale, porque las fiestas son espontáneas en general, al aire libre, por WhatsApp, etcétera, queremos cambiar también un poquito esa cultura, ¿no? De organizarnos antes.
Sí, porque bien, hablar de nocturnidades también hablar de movilidad.
Totalmente. Fundamentalmente. Una cosa que fue proyecto de Mario, el alcohol cero en la ciudad, y que avanzó, sí, y sí, que la verdad siempre acá lo hemos bancado a morir. Dame un llamado sobre eso, ¿verdad?
¿Le podrían preguntar a la concejal, por favor, con el tema de alcohol cero, cuántos menos accidentes de tránsito hay desde que rige la regla o la norma? Porque me da la sensación de que sigue pasando lo mismo y
un montón de temas
y no varió absolutamente nada, ¿no?
Dale, está bueno el mensaje, y te sumo que hoy en la mañana contábamos que lo quieren nacionalizar, sí, al tema Fernández, alcohol cero.
Sí.
Alberto Fernández quiere alcohol cero en todo el país.
Sí, es un proyecto de ley que está hace mucho tiempo y que, bueno, ahora avanzó en el Congreso de la Nación, y para mí es una buena noticia porque...
Han disminuido.
A ver, los siniestros viales son la primer causa, una de las principales causas, entre la primera y la segunda causa de muerte en la Argentina. Es la principal causa de muerte jóvenes, ¿eh? Estamos hablando entre 18 y 30 años en la Argentina. Y uno de cada dos siniestros viales en donde hay... muertes vinculadas al siniestro, ha involucrado alcohol. En la ciudad de Rosario, desde que rige el alcohol cero, eso ha bajado notablemente. A veces, lamentablemente, no disminuye a veces el siniestro vial en circunvalación. Pero bueno, tiene que ver con otras cosas, ¿eh? Tiene que ver, por ejemplo, con que tenemos un responsable de seguridad vial de la provincia que se llama Aimo, que desde que asumió hace 3 años prometió poner 4 radares, por lo menos, que le dio la Nación hace 3 años y no los puso. Bueno, entonces la gente no controla la velocidad, a veces no tiene que ver con el alcohol. Es más, te diría que la mayoría de los siniestros viales que se producen en circunvalación, que es una de las arterias donde más se producen, son a la mañana, temprano, no a la noche, donde uno en general consume alcohol. Pero volviendo al tema, en Rosario disminuyeron muchísimo los siniestros viales donde hay involucrado alcohol en sangre, esto quiero decir, o sea, no todos los siniestros viales son porque la gente conduce alcoholizada, sí, obviamente, desde que hay alcohol cero. Y ¿saben qué? Lo veo en la calle yo. Ustedes también lo deben percibir, quienes nos están escuchando también, la gente ya no toma alcohol y conduce. Me putean a mí en la calle por eso. Me reputean, me dicen, vos sos la responsable del alcohol cero, ahora no puedo tomar y conducir. Ay, le digo, me encanta, es lo que queríamos lograr, que si vos tomás, no conduzcas.
Pero yo te lo decía cuando se estaba discutiendo, digo, al 0.5 es lo mismo.
Es lo mismo.
Según Mario, hay que lograr también que sale y no quiere tomar, que tenga la opción de taxis, que a la noche es imposible, que tenga colectivos que a la noche ni siquiera aparecen, cada hora y media los colectivos. Imposible.
Eso.
Entonces, salimos en el auto, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos volvemos?
Primero te voy a dar una opción que no tiene que ver con transporte público, que es que el que conducía y manejaba es porque tiene acceso a un auto. Bueno, que se busca un conductor designado. Una de cada cuatro veces que sale, no
obviamente,
toma.
Obviamente.
No es tan grave. Y si podés evitar matar a alguien, me parece primero, que vale la pena el esfuerzo.
Primero es alcohol cero. ¿Eh? Y de todo lo demás.
Pero tengo el derecho a salir y divertirme y tomar cuando quiera. Pero ok, bueno, cumplo con la normativa y quiero salir y no y tomar. ¿Y cómo vuelvo después?
Bueno, si vos tenés auto, porque acá es el que conduce, digamos, o tenés una moto, lo que sea, y bueno, buscate, primero la primera opción es la que te decía, buscate tres amigos y se turnan, una de cada cuatro salidas le toca a uno. Esa es la primera.
Igual los colectivos podrían cortar un poquito la frecuencia en la madrugada.
Sí, ni hablar, iba a ir a eso. Los taxis han mejorado, no me digas que no. Mirá que yo no soy muy amiga de los taxis,
Un poco, hay horarios
no soy,
que encontrás igual.
No soy de las que en general los elogia. Pero la verdad es que han mejorado y bastante, por lo menos, te diría en el último mes, digamos. Por lo menos para la fiesta cumplió con el cronograma. Es algo que cuesta, pero lo vamos a conseguir. Creo que las chapas que se le dieron a las mujeres han sido muy importantes porque son las que más laburan, las que más tiempo le ponen, las que más choferesas, como dicen ellas, han contratado.
Son muy amables.
Son muy amables, sí. Además.
Y
las
siempre
banco,
tienen cambio.
Las banco, sí, las banco a morir. Pero bueno. Sí, obviamente falta el transporte de pasajeros a la noche. Ahora, yo te digo una cosa. Eso también tuvo una transición importante. Si yo te cuento que en la pandemia se generó, por supuesto que es como, viste, ¿qué está primero? ¿Si la gallina o el huevo? O sea, ¿qué fue lo que causó una cosa? ¿Si la mala frecuencia o la pandemia? Bueno, o las dos. Pero a nosotros nos convenía en pandemia, hasta hace muy poco, pagarle el taxi a toda la gente que laburaba de noche que poner colectivos en la calle, porque era muy poca la cantidad de usuarios. Claro. Entonces voy a decir, bueno, pero es porque había pocas unidades. Sí. Pero ahora estamos en una fase de transición. Vamos a poner más unidades en la calle, no solamente de día, sino también de noche, y vamos a comprobar qué es lo que causa. Si es que hay pocos usuarios a la noche, y a lo mejor hay que reforzar los fines de semana para la gente que sale.
Claramente, los fines de semana. Luego gente caminando, y aparte tú eres expuesto viniendo caminando a la inseguridad. No es que caminás por una ciudad tranquila donde no te va a pasar nada.
Pero para el margen de
caminar. Pero además yo te digo, estamos charlando con Pablo seriamente el tema del transporte a demanda, Hay que pensarlo en serio. La gente que labura de noche en nuestra ciudad no es mucha, y a veces te conviene transportes especiales que lleven y traigan a gente que tiene rutina predeterminada en la ciudad, que te sale mucho más barato, le garantizás a esa gente que llegue a horario al laburo, que vuelva a horario a su casa, y pensar en estrategias diferenciales para el transporte público en las zonas en donde hay lugares donde la gente sale, digamos, ¿no? Uh-huh. Me refiero a eso.
Y unidades especiales que transporten a gente que sale, por ejemplo.
Exacto,
de noche.
A eso me refiero.
Tampoco el chofer va a querer llevar una manga de borrachos encima. No, ojo.
Establecer condiciones, pero yo creo que lo de la nocturnidad que hablábamos hace un rato tiene que ir de la mano con esas estrategias diferenciales, si no, va a ser muy difícil que podamos recuperar la noche.
Uber está funcionando, o sea, vos sabés que Uber está funcionando.
Es ilegal,
pero está funcionando.
Sí, de hecho los taxistas permanentemente nos plantean
No es más barato que un taxi.
No,
de hecho, eso es más caro.
No funciona. No estoy diciendo si es más barato o más caro. Diciendo que Uber sí está funcionando.
Sí, no debería. Porque por eso, es ilegal.
No, ahí está el tema. No debería. Y después ponerle, vos decís.
Como tampoco deberían los remises.
Los remises truchos, es lo mismo. Claro, en eso están en igualdad de condiciones.
Son como remises.
Es lo mismo. Ilegales, sí. Es lo mismo. Y lo que decía Luis de la nocturnidad, yo no sé si. No sé si no te conviene el horario de cierre, que sea más de día, para que sea más seguro. Vete a un pensamiento de un tipo que está sentado en la punta de un programa de radio y nada más. No sé si eso sirve o no sirve. Es decir, bueno, en vez de cerrar 5:30, cerrar 6:30, te volvés de día. Un poco más seguro.
Totalmente. Nosotros en la nueva ordenanza de nocturnidad, el tema horarios también está puesto sobre la mesa. Lo que pasa que no es lo mismo. A ver, un bar que está en el medio de gente que descansa, en un barrio que está, aunque esté promovido, está en el medio de gente que descansa, que un boliche
en los suburbios.
Claro, en el río, digamos, en una zona que no molesta a nadie. Entonces yo creo que también los horarios tienen que ver con eso. Yo creo que hay que volver a discutir el tema de zonas promovidas para boliches que terminen a horarios
pero que
más sí, tarde.
Yo, los cordobeses, en Mendoza, armaron zona de boliche, no hay vecino, no hay nada.
Exacto.
Ahí. Porque acá llaman los vecinos del Pichín, a la recontra remil puteada todos los tiros.
Pero además organizar la movilidad es mucho más fácil así. Porque si vos tenés a todos los boliches concentrados en un lugar, entonces vos pones, digamos, transporte público especial para cuando funcionan esos boliches y le podés mejorar la frecuencia, podés concentrarlos todos ahí y ahorrás plata y garantizás el servicio.
Mario, gracias por venir, gracias por charlar este ratito con nosotros. Sí, un ratito largo, contestó todo. Quedaron un montón de preguntas, Luisito, si querés dame alguna más. ¿Querés sí, alguna más?
Y démelas también. Listo. Por WhatsApp, porque así
claro, se las pasamos.
No, muchas quejas sobre frecuencia de colectivos.
¿Mucho de bondi?
Muchas quejas de frecuencia de colectivos. Sí. De día también, no solo de noche. De día también.
De día también.
Sí.
Bueno, estaría bueno saber de cuáles, así también a nosotros eso nos ayuda siempre a ver, a analizar también desde la perspectiva de los vecinos.
102 Rojo tiene 113. Tres colectivos, debe tener tres unidades porque no pasa una vez cada tres. El 122 te lo recomiendo, pasa cada dos minutos.
¿Cómo
no
te lo recomiendo?
No, en serio. Es impresionante. Ahora, te tiene que llevar a algún lado el 122, porque si no, no te sirve para nada.
Bueno, pero está bueno porque por lo menos da una buena noticia.
Sí, una recomendación.
No, yo simplemente, dos cosas que pensé que ibas a tocar y no tocaste.
Pero
tema
no.
Fotomultas.
Sí,
bueno,
porque yo los escucho, soy
es verdad.
Lo charlamos. ¿Qué pasa?
¿Se están cobrando las multas?
¿Sabés que cobramos la mitad de multas que antes de que
recaudan? O sea, recaudan menos.
Mucho menos, porque la gente maneja mejor. Y es lo que queremos.
No porque se opongan a pagarlas.
No, es porque hay menos multas.
Ajá.
Hay la mitad de multas que antes de que existiera la fotomulta. ¿Sabés por qué? Porque es como con el alcohol cero. Si vos sabés que hay una cámara, respetás la regla.
Uh-huh.
Y entonces la gente maneja mejor. Y tenemos la mitad de la recaudación. Digo, para todos los que decían esto, ¿lo hacen para recaudar? No, al contrario. Lo hacemos para que la gente conduzca mejor.
Ah,
y
somos cuando, hijos del rigor.
Y cuando somos hijos del rigor, cosa, mal.
Siempre, sí. en todo.
Y recaudamos la mitad. Y ojalá no recaudemos nada. Ojalá todo el mundo maneje bien y no recaudemos más. ¿Y la
qué
otra?
Otro tema no te hablé, que fotomulta no te lo toqué. ¿Qué otro tema?
No, me lo tocaste, pero yo me olvidé de decirlo y me parece importante.
Dale.
Lo que sí nosotros podemos hacer, desde y lo estamos haciendo desde el municipio para mejorar la seguridad, es urbanizar barrios que en la ciudad de Rosario estaban olvidados. Pablo lo contó acá cuando vino, el tema Banana. La verdad es que el barrio Banana, antes conocido como Villa Banana, era uno de los barrios con más índices de asesinatos de la ciudad.
Uh-huh.
¿Sabes cuántos asesinatos hubo el año pasado?
No.
Dos. ¿Sabes por qué?
Porque se organizó.
Claro, estamos abriendo calles, la gente misma denuncia a los delincuentes que se apropian de espacios que no son propios, mejora sus casas, hasta casas que eran de chapa están haciendo changas para hacerla de cemento. Entonces, cuando a vos te pasa la calle por la puerta de tu casa, la querés linda, porque la gente pasa por ahí. Y son los mismos vecinos los que obviamente colaboran para que sea más segura. Así que, y eso lo estamos haciendo en Nuevo Alberdi, eso lo estamos haciendo en Tablada, lo estamos haciendo en Pumitas.
Ahora, ¿cuándo va a estar terminada esta ciudad? Porque tiene muchos años y nunca está terminada.
Yo creo que el tema de los asentamientos irregulares no sé si se abordó alguna vez con seriedad, No sé.
Ajá.
No sé, porque ¿sabes qué pasa?
Se dejó crecer y fue aumentando.
Y la verdad es que fue creciendo y bueno, hasta que se transformó en lo que tenemos hoy, que es mucha gente viviendo en condiciones indignas. Entonces, bueno, si a mí no me toca, bueno, es un tema que no importa. No, y toca, no importa quién vote. Mejora los niveles de seguridad, mejora los, obviamente la calidad de vida de los que menos tienen. Si vos no gobernás para eso, ¿para qué gobernás?
Mario, gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Dale, María Eugenia Schmuck, la presidenta del Consejo, hasta el lunes la intendenta de la ciudad. Dale, Nachito.